Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11. Es más, quisiera reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente si nos visita. Ojalá que el Señor le bendiga grandemente en este servicio. A los que son de casa, por supuesto, les exhorto a saludar, a compartir con los que nos visitan la palabra de Dios. Les voy a pedir, si son tan amables, de ponerse de pie para leer de Hebreos capítulo 11 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos al Señor para que Él bendiga la predicación de su palabra. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida que nos das, sobre todo, Señor, porque podemos leer y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora, en este momento, que tu Espíritu Santo descienda de lo alto, nos unja, abra nuestros corazones, haga la obra de regeneración en nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por nuestros niños, que ellos puedan aprender tus caminos, sé con ellos. Te pedimos por las demás iglesias, aquí en Hermosillo, en otras partes del mundo, que se unen con el mismo espíritu de fe. Ayúdenos, Señor, tenemos sed y hambre de ti. Ayúdanos, Señor, a los que tenemos problemas, debilidades, enfermedades, tribulaciones. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos en este día. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana vamos a comenzar una serie de estudios sobre la fe. La fe. Como acabamos de leer en Hebreos capítulo 11 y en versículo 6, la fe es tan importante, tan vital, puesto que nos dice, sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Ahora, nuestro texto para estos estudios se encuentra en 2 Corintios 5, 7. Si son tan amables de buscar, 2 Corintios, capítulo 5 y el versículo 7. En un paréntesis muy importante, aquí el apóstol San Pablo nos dice, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, el andar del cual habla el apóstol aquí, el caminar del cual habla el apóstol en este versículo, no es el caminar, el andar en la banqueta, en la calle. Se trata del andar en la vida, se trata de lo que hacemos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué nos motiva? Desde la primera vez que comenzaste a respirar, hasta la última vez que respires. De eso se trata este andar, que nos habla el apóstol en este versículo. Ahora, tomando en cuenta este versículo, especialmente la palabra andar, esta mañana vamos a considerar algunos pasos de la fe. Si andamos por fe, vamos a considerar algunos de sus pasos, los pasos de la fe. Y el primer paso es que por fe creemos que Dios hizo todas las cosas. Nosotros por fe creemos que Dios hizo el universo. Ahora, esto es esencial para ti, para tu vida espiritual. Escucha muy bien. Es por algo que Génesis es el primer libro de la Biblia. Y es por algo que Génesis 1 es el primer capítulo de la Biblia. Y es por algo que Génesis 1:1 es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, como cristianos, nosotros creemos que Dios hizo todas las cosas, no porque hay alguna fórmula química, alguna fórmula física, alguna fórmula metafísica que compruebe que Dios hizo el universo. Obviamente no hay fotos para comprobar esto, no hay videos para comprobar que Dios hizo esto en la creación del mundo. La evolución ciertamente es algo, una teoría, para mí algo absurda. ¿Cómo es posible que de hidrógeno, es según ellos la teoría de la evolución, el primer elemento, el hidrógeno, un elemento químico muy simple, muy sencillo, pasó millones y millones y millones de años, y ese elemento químico decidió de alguna manera crecer y evolucionar y volverse más complejo hasta desarrollar nuestra naturaleza, que para mí es algo maravilloso. Tantos animales, tantos peces, tantas estrellas tan maravillosas y complejas. Este ecosistema es perfecto, hecho a la perfección por Dios. Toda esta maravilla para mí no es algo de coincidencia evolucionaria, obviamente que es algo que Dios hizo, y es lo que nosotros creemos. Que Dios hizo el universo y todas las cosas en el cielo y en la tierra, y eso lo creemos nada menos y nada más que por fe. Hebreos 11:3 nos dice claramente, Hebreos 11:3. Dios lo dice, nosotros lo creemos, Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Por la fe, y fíjense qué tan importante es esto, el principio, el primer paso. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, cuando ustedes entonces estén argumentando, debatiendo, platicando con sus amigos acerca de la evolución, acerca de la ciencia, acerca de estas cosas, de la biología, y cómo es que usted cree esto. Ellos muchas veces, si usted se va a dar contra la pared, ¿cómo es posible que no entienda esto y que crea esto? Bueno, realmente esto es una cosa de fe. Es por fe que nosotros creemos en la creación de Dios. Ahora, fíjense. Si Génesis 1:1 es verdad y nosotros lo creemos por fe, esto nos sujeta entonces a varias cosas. Entre ellas, número uno, que Dios como nuestro Creador merece toda nuestra sumisión y adoración. Si nosotros creemos, si tenemos fe en Génesis 1:1, que Dios es el Creador, entonces esto nos sujeta, nos obliga a una sumisión total a nuestro Creador, adorarle a Él. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Número uno. Número dos, y esto es cierto, Dios como nuestro Creador tiene derecho a darnos leyes y reglas para vivir. Si Él te hizo, entonces Él te puede decir cómo debes de vivir. Si Él es tu Creador, entonces Él tiene derecho de darte los mandamientos para vivir esta vida. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Génesis es el primer libro. ¿Saben cuál es el segundo libro? Es el libro de Éxodo. Y en Éxodo, ¿saben qué hace Dios? Dios nos da la ley. Ustedes pueden leer Éxodo capítulo 20, o se repite también lo mismo en Deuteronomio capítulo 5. Y tal vez algunos de ustedes se lo saben de memoria, los 10 mandamientos. Dios nos da su ley, la debemos de hacer porque Él es nuestro Creador, Él nos hizo. También si nosotros tenemos esta fe, nos obliga Nosotros tenemos la obligación, nos sujeta a creer que Dios como nuestro Creador puede destruirnos y castigarnos de acuerdo a su justicia. Él está en su derecho de darnos leyes. Él está en su derecho de castigarnos si no le obedecemos, si no le adoramos. Cuando Él castigó a Sodoma y a Gomorra, Él estaba en todo su derecho. Cuando Él destruyó el mundo antiguo en el diluvio, ¿se acuerdan? En el tiempo de Noé, Él destruyó todo, Él estaba en todo su derecho. Él es el Creador, Él puede hacer lo que le plazca con su creación, sobre todo si no obedece en su ley. Ahora, por así decirlo, este primer paso de la fe, si nosotros creemos esto, nos hunde a todos nosotros, nos hunde ese primer paso, nos hunde porque hemos pecado contra nuestro Creador. Hemos pecado contra el que nos dio la vida. Vivimos como si Él no existiera. Tal vez usted dice, yo no creo en la evolución, yo creo en la creación de Dios. Pero realmente no obedeces a Dios. No lo obedeces como creador, como legislador. No oras a Él. No le adoras. Ese es el punto de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, cuando él proclama y dice y predica, le dice a Israel y nos dice a nosotros, te has olvidado de tu Creador. El mundo por eso está como está. Realmente ese es el pecado, olvidarnos de Dios, hacer lo que a nosotros nos plazca. Salomón trata de llegar a la conciencia de los jóvenes con palabras similares cuando él dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y lo terrible de la profecía del libro de Amós es eso, que Dios es nuestro Creador. El profeta nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, tu Creador. Eso es lo terrible de Génesis 1:1. Realmente. Y nos hunde porque hemos pecado, hemos quebrantado su ley. Y esa es la historia de la humanidad desde los primeros humanos. Desde Adán y Eva. Y nosotros, si somos honestos, vamos a reconocer si es cierto. He vivido como si Dios no existiera. Realmente no oro a Él, no le adoro, no obedezco su ley. Es cierto. Pero ese es el primer paso de la fe. Muy importante. Por fe creemos que Dios hizo todas las cosas. Ahora, si el primer paso nos hunde, el segundo paso nos saca del hoyo, por así decirlo. Es por fe que nosotros somos salvos. Es por fe, y nada más por fe, que nosotros podemos ser salvos. Vean conmigo 1 Pedro 1:9. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 9. El apóstol San Pedro nos dice. 1 Pedro, el capítulo 1 y el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O más conocido el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense qué tan importante es la fe. Primer paso nos lleva al que nosotros creemos por fe. Nada más fe realmente. No tenemos alguna evidencia científica, un video, una foto de que Dios hizo las cosas en Génesis 1:1. Lo creemos por fe. Dios lo hizo. Pero número dos, también creemos que Dios no tan solo nos hizo, pero Él nos redime, nos salva por fe. Ahora, esto es muy importante porque si hemos pecado, si hemos quebrantado la ley de Éxodo, si hemos quebrantado la ley de Dios, merecemos el castigo eterno, merecemos la muerte eterna porque hemos pecado contra su santidad. Debemos buscar la salvación, que Dios nos perdone. ¿Cómo es esto? La Biblia nos dice, es por fe. Andamos por fe. Ahora, esta fe no es en nosotros. Escuchen bien, traten de entender esta lógica. No es fe en nuestra fe, no es eso. Ni tampoco es fe en la existencia de Dios. La Biblia dice en Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan. Que uno cree en Dios, eso no lo salva. No sé si a usted les ha tocado también esas personas optimistas, por así decirlo, que hay una enfermedad, un problema muy grave, y nos dicen, yo tengo fe que se va a resolver. Yo tengo mucha fe que se va a resolver. Yo tengo mucha fe que se va a aliviar. Bueno, no se trata de tener esa fe general, ese optimismo, esa actitud positiva. Qué bueno si uno la tiene, pero no se trata de eso. Lo que nos salva es la fe en Cristo. Eso es lo único que nos puede salvar. La fe en el Hijo de Dios. Fe en Cristo como el Salvador. Es por eso que Pablo nos dice en Hechos 20:21, testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe, el creer que nos salva. Ahora, ¿cómo es que la fe nos salva? Bueno, en primer lugar, la fe nos justifica. Ahora sí, ven Romanos, por favor. Romanos 3:26. Este sí, véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 3 y el versículo 26. El versículo 25 nos dice, hablando de Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, Romanos 3:26. Con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que tiene fe en Jesús, Dios lo justifica. ¿Qué significa que Dios lo justifica? Ahora, yo me acuerdo cuando a veces faltábamos en la escuela, nos enfermábamos o algo, y el maestro nos decía, no pueden venir a menos que traigan un justificante, una excusa. Y hay muchas personas que entienden esta palabra justificar en ese sentido. Pero eso es otra cosa. El justificar legalmente significa declarar a una persona justa. Dios nos declara justos. Vamos a suponer que usted está en la cárcel, usted ha cometido un crimen. No sé, usted le pegó a su esposa, o le pegó a su esposo, no sé, y está usted en la cárcel. Entonces hay un juicio, y presentan la evidencia, presentan los testigos, vienen los hijos y le preguntan a los hijos, ¿tu mamá le pegó a tu papá? Y los hijos dicen, no, mi mamá no le pegó a mi papá, fue mi papá que le pegó a mi mamá, ¿verdad? Y ahí está usted encarcelado. Ahora, el juez, escuchando la evidencia y viendo todo, declara que usted es justa, inocente. Usted sale de esa cárcel. Esa declaración no la hace usted justa, no la hace a usted inocente de todos sus pecados. Usted sigue pecando, la mejora hay un rencor contra su esposo, pero el juez la ha declarado justa, la ha declarado inocente. De eso se trata justificar, de declarar justo. Ahora, esto es muy importante en el estudio de Romanos y en el estudio de la vida cristiana. Que por fe Dios nos declara justos. Y les voy a decir por qué esto es muy importante. Porque hay muchos cristianos que ven pecado en su vida, ven fallas y dicen, yo no soy cristiano. No es que Dios te haga perfecto. Es que Dios te declara inocente, te declara justo delante de la ley de Dios. Tú eres justo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados. Tus pecados fueron puestos a las espaldas de Cristo, por así decirlo. Cuando Él cargó la cruz, estaba cargando tus pecados. Su justicia, nuestra justicia. Y nuestra justicia, su justicia. De eso se trata entonces. Esto de que por fe somos salvos, Dios nos justifica, Él nos declara justos para siempre. Pero lo más maravilloso para mí de esta salvación, claro, la justificación es algo maravilloso. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero para mí, algo más maravilloso que esto, por así decirlo, es que por medio de la fe Dios nos salva, nos hace sus hijos. Ven Juan 1:2. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1, 2. San Juan nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en Jesús, a los que creen en Cristo, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hubiera sido muy fácil y lógico y justo también que Dios nos hubiera hecho esclavos de los ángeles. Hubiera sido justo, estuviera bien que Dios nos salvara, nos justificara y nos llevara al cielo como los esclavos, los siervos de los arcángeles. Pero ¿saben qué? Dios nos salva y nos hace sus hijos. Con razón, San Juan en su primera epístola, el capítulo 3, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos ha hecho hijos de Dios. Y somos llamados hijos de Dios. Es por fe, hermanos, que somos salvos. Dios nos justifica, nos hace sus hijos. Muy bien, el tercer paso es uno en el cual muchos cristianos tropiezan, y quiero que pongan mucha atención, por favor. Hay muchos cristianos, buenas personas, que creen que es por la fe que Dios nos hizo, es cierto. Eso lo creen por la fe, creen, es cierto, por fe somos salvos. Pero piensan, se imaginan y actúan que después de ser salvos, ahora nosotros tenemos que llegar al cielo. Nosotros tenemos que esforzarnos por nuestros propios méritos de llegar a ser santos y llegar al cielo, a ser aceptados por Dios. No, hermanos. Cuando somos salvos por la fe, y el resto de nuestras vidas lo vivimos por fe, por fe. Fe. Nosotros andamos por fe. Es por algo que el profeta dice, y en la palabra de Dios se encuentra cuatro veces en diferentes libros: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y mas el justo por la fe vivirá. Cuatro veces se nos recalca. Ahora, para mí, el versículo más precioso en cuanto a esto es Gálatas 2.20. Es un versículo que para mí es muy querido, uno de mis favoritos. Me sacó de una gran depresión espiritual. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, el resto de mi existencia aquí en esta carne, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resto de mi vida como cristiano, el resto de mi vida en esta carne, antes que llegue al cielo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay cristianos que ven sus vidas, ven su debilidad, ven su falta de santidad, su falta de piedad, y se frustran totalmente, se hunden en depresiones espirituales, pensando: soy un hipócrita, me estoy engañando, no voy a llegar al cielo. Y a un lado de ustedes está el diablo. ¡Amén, hermano! ¡Es cierto! ¡Eres un hipócrita! ¡Amén, hermano! ¡Tú no vas a llegar al cielo! ¡Mira tu debilidad! ¡Tú no mereces ni siquiera el nombre de cristiano!, te dice el diablo. Y temblamos. Porque sabemos que hemos fallado en nuestros devocionales. Sabemos que hemos fallado en nuestro testimonio. Sabemos que el diablo está diciendo la verdad, que somos débiles. Y muchas veces también hipócritas. Pero, hermanos, la verdad, fíjense, la verdad, hermanos, que ninguno de nosotros merece el cielo. Ninguno. Ninguno de nosotros merece el nombre de cristiano. Pero es por nuestra fe en Cristo. Es por nuestra fe en lo que Él hizo,
que nosotros vamos a entrar al cielo. No es por nuestras obras, no es por nuestras virtudes, no es por nuestra santidad. Nuestra santidad no nos salva. La santidad que nos salva es la santidad de Cristo, su justicia a nuestra cuenta. Eso es lo que nos salva. Entonces, cuando el diablo trata de hundirte en este lodazal, abrázate de Gálatas 2:20. Dile y repite y medita: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No fe en mi fe, no fe en mis obras, no fe en mis devocionales, no fe en mi ofrenda, no fe más que en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. En su cruz, en su intercesión. Eso es lo que nos salva. Y muérete, por así decirlo, en esto. Y vas a poder morir en paz. Porque si tratas de vivir y tratas de morirte pensando y confiando en tu arrepentimiento, en tu fe, en tus buenas obras, si tratas de vivir y morir pensando y confiando en tu santidad, en cómo te has portado, aún en tu sinceridad, por así decirlo, en tus lágrimas, déjame decirte, eso va a ser en vano. La única manera realmente de vivir la vida cristiana con el gozo y la paz de verdad todos los días es en la fe del Hijo de Dios. Es creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, una vez más, es por algo que el profeta dice: el justo por la fe vivirá. Muy bien, ya salvos, ya justificados, ya como hijos de Dios, el enemigo de Dios se vuelve nuestro enemigo. El diablo, Satanás, odia a Dios, odia los planes de Dios, odia a los hijos de Dios, y con toda su astucia va a tratar de tumbarnos y tentarnos para que no glorifiquemos a Dios, para que desertemos la cristiandad, para que volvamos a surdil. Entonces, por esto el cuarto paso es crítico, el cuarto paso de la fe. Por fe resistimos al diablo. Por fe resistimos al diablo. Efesios 6:16. ¿Ya lo estudiamos? Una vez más volvemos a este versículo. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. En la fe se resiste al diablo. Trata cualquier otra cosa y vas a fallar. Tienes que resistir al diablo por la fe. Los amuletos supersticiosos, por supuesto, no sirven de nada. El duro trato del cuerpo, nos dice el apóstol, no sirve de nada. Lo único que puedes hacer contra el diablo es resistirlo con la fe. Y gran promesa tenemos en Santiago, no lo tienen que buscar, se los leo. En Santiago nos dice, en capítulo 4 y en el versículo 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, el diablo te puede atacar con problemas físicos. El diablo te puede tratar de devorar con problemas materiales, como a Job, ciertamente. Te puede mandar problemas financieros graves, te puede mandar enfermedades graves, te puede quitar hasta los hijos, como lo hizo con Job. Recuerden, y para mí es muy triste esto, los cristianos no le tienen miedo al diablo. Los cristianos no toman en cuenta al diablo como deberían de tomarlo. Hermanos, de verdad, el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Y él puede atacarnos, pero la mejor arma en tales circunstancias es la fe. Ante los problemas físicos, los problemas materiales, la mejor arma que tienes contra el diablo es la fe. Fe en Dios como el Señor soberano. El diablo no pudo atacar a Job hasta que Dios le dio permiso. El diablo no te va a atacar a menos que Dios le dé permiso. Él es soberano. Y Él aún va a usar al diablo y sus tentaciones y sus pruebas para tu bienestar y para su gloria. Él es un Señor soberano. Ten fe en eso. Si estás enfermo, si tienes problemas materiales a causa del diablo, ten fe en Dios como el Señor soberano. Número dos, ten fe en Dios como el buen pastor. Él no te va a dejar hambriento, perdido. No, lean el Salmo 23. Él es un buen pastor. Y en tercer lugar, ten fe en Dios como el poderoso Salvador. Él te va a salvar y Él te va a salvar aún de la muerte. Como dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es un poderoso Salvador. Ten fe. Ahora, el diablo te puede atacar como a Job, pero ¿saben qué? Generalmente no nos ataca así. Generalmente nos ataca con tentaciones más sutiles y más crueles y más peligrosas. Sus artimañas, sus estrategias para devorarnos son otras. El diablo, número uno, es experto en dudas. Es experto en provocarte a malos pensamientos. Es experto en provocarte a imaginaciones falsas. Es experto hasta provocarte a las blasfemias. ¿Saben qué? El diablo los puede hacer que duden hasta la existencia de Dios. Hasta la existencia. Estaba escuchando a un predicador hace más o menos unos 4 o 5 años. Aquí en mi sala, en mi casa, un predicador, un pastor. Y me dijo, hermano, estoy dudando hasta la existencia de Dios. El diablo es cruel. Y el diablo tiene sus artimañas para causarnos dudas de la cristiandad, malos pensamientos increíbles. Va a provocar que te imagines que has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Él lo puede hacer fácilmente y lo hace con buenos cristianos. La mejor arma contra esto, ¿saben cuál es? La fe. La fe. Tienes que creer, pase lo que pase, tienes que creer en Dios. Por más oscuro que esté el camino, anda por fe. Por fe. Fe en las promesas de Dios, fe en la palabra de Dios. Así fue como Cristo resistió al diablo. ¿Se acuerdan? Escrito está. 4 veces. Escrito está. Escrito está. Ciertamente esto es lo más importante. Y recuerden este punto. Recuerda, por favor, que lo que te salva no es tu conocimiento. Lo que te salva no es tu conocimiento. Hay algunos buenos cristianos también que piensan y se preocupan pensando, yo no conozco la Biblia, yo no conozco realmente el Antiguo Testamento, no conozco las profecías, y se trauman pensando, yo no voy a ser salvo a menos que conozca mucho, 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 mucho. Ahora, también, junto con esto, lo que te salva no es tu entendimiento. Yo no entiendo la Trinidad. ¿Cómo es posible Dios en 3 personas? Yo no entiendo la elección de Dios. Yo no entiendo la predestinación. Yo no entiendo todas estas cosas tan difíciles. Yo no entiendo la Santa Cena. Yo no entiendo el bautismo. Yo no entiendo todo lo que están diciendo. Permíteme decirte, tu entendimiento no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo. Por nosotros mismos, nosotros no podemos contra el diablo. Es más, si leen la Biblia se van a dar cuenta que ni los ángeles pueden contra el diablo. Pero nosotros como cristianos tenemos un arma, una super arma, super poderosa, que es la fe en Cristo. Eso, con eso podemos resistir al diablo. En último lugar, tenemos otro enemigo a vencer, el mundo. Y es por fe que lo podemos vencer. Vean conmigo 1 Juan 5, 4. El último paso de la fe que vamos a ver. 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, ¿qué es el mundo? Bueno, Juan nos da ciertas pistas. Vean conmigo el capítulo 2 y el versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es el mundo. Vean capítulo 13 y versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los falsos profetas de los cuales está hablando en este capítulo. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es todo aquello que está contra Dios. Todo aquello que está contra Dios. Aquí podemos incluir a parientes, a amigos que hacen que tu vida cristiana sea tan difícil. Compañeros en el trabajo que hacen que tu vida cristiana sea tan difícil. Son enemigos de Dios realmente. Son enemigos de la cristiandad. Aquí podemos incluir, por supuesto, a la falsamente llamada ciencia, la psicología moderna falsa, la filosofía hueca, como dice la Biblia. Aquí podemos incluir la propaganda materialista que está contra Dios. Podemos incluir la música sensual, los falsos profetas, todo esto. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Pero ¿cómo vencemos eso? ¿Cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos las burlas, las tentaciones del mundo? Bueno, pudiéramos pensar, algunos que creen, que meterse a un monasterio es la solución. Y por eso hay monasterios. Desde siempre ha habido monasterios. Personas que creen que separándose del mundo se van a solucionar los problemas. Yéndose a una montaña, metiéndose a una cueva, encerrándose y no viendo a nadie, así ya no van a tener problemas. La verdad, hermanos, que ellos tienen más problemas. Porque se llevan el mundo en su cerebro, se llevan el mundo en su memoria, y el diablo los ataca más. Y no tienen compañerismo con los demás. No tienen manera de edificarse. Eso es muy peligroso. Hubo una temporada de mi vida que yo pensé en comenzar un monasterio cristiano. Yo pensé en comenzar un monasterio para donde hubiera monjas cristianas separadas del mundo. Porque estaba el mundo. Y está, todavía está peor, por supuesto. Peor está. Pero hermanos, esa no es la solución. Hacerse un monje, una monja, no es la solución. La solución está en nuestro pasaje. Claramente nos dice 1 Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La solución número uno es nacer de Dios, nacer por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos transforme, que nos haga criaturas nuevas, con un corazón limpio. Nuestra fe, hermanos, número dos, vence al mundo, nuestra fe en Cristo. Pues vean el versículo 5, 1 Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe nos da las fuerzas, el carácter para poder vencer al mundo.
Prácticamente, ¿qué significa esto? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero les leo un versículo. Un versículo nada más de Hebreos. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De eso se trata. Puestos los ojos en Jesús. Hace mucho tiempo un misionero, una persona estaba en África y llegó a una parte donde había un gran diluvio, mucha lluvia, y no podía más que ir a un hotel donde había un bar, y le dio mucha tristeza ver a los habitantes de África que trabajaban tanto, esas personas que se las llevaban en los campos, trabajando en las minas de los diamantes, no sé qué, yo en África, y trabajando tanto. Y llegando a este hotel y viéndolos entrar al bar a gastar todo su dinero, viendo las diferentes personas ricas y pobres, ahí bajo esa adicción, este pecado, esta abominación tan grande. Y se acercó a un hombre y comenzó a hablarle de Cristo y pensó en llegar a su conciencia y decirle: no pienses en tu familia, no pienses en tu esposa, no pienses en tus hijos, lo que ellos están sufriendo y tú gastándote todo el dinero, malgastándose todo el dinero. Y poco a poco, hablando con este hombre, este misionero, este predicador, lo convenció de la fe de Jesús. Se acabó la lluvia, se acabó el diluvio y se tuvo que ir de ese lugar. Pasó el tiempo y con muchas esperanzas llegó a ese lugar años después, meses después, y fue a buscar a esa persona que la había dejado ahí sola, por así decirlo, en el cristianismo en África. Llegó y le encontró y le dio mucho gusto. Estaba creciendo en la fe una persona santa que había dejado ya el beber la botella. Y le preguntó: ¿y cómo le hiciste? ¿Qué pasó? Y ese africano, tan sencillo y noble, lo único que le contestó es: cuando llegó la tentación, pensé en ese nombre que me dijiste. No pensó en su esposa, no pensó en sus hijos. Dice: yo pensé en primer lugar en Jesús. Tan simple esa fe. Y tan simple y sencillo ese hecho. Pero hermanos, eso es lo que nos salva y nos ayuda. Jesús significa Salvador. Y ese nombre tiene poder. Tiene poder sobre el diablo, tiene poder sobre el mundo. Él es el nombre más precioso y poderoso de todo el universo. Es Jesús. Y ten tú esa fe tan sencilla, por así decirlo, y tan noble. Yo te aseguro y te garantizo tu salvación. Cree tú. Confía tú. Ten fe en Jesús.